Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8:07 en Canarias. Pilar, cuéntanos la cosa esta del EGM.
Pues te lo cuento, Herrera, porque según el EGM, COPE bate récord si este programa que escuchas, Herrera en COPE, consigue su mejor marca. Suma 151.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes 2.583.000 personas buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera. Herrera consigue de nuevo tres récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas, obtiene la mejor marca de audiencia para las mañanas de COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Según el EGM, COPE se convierte también en el número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego sigue creciendo, consigue su récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible del deporte los fines de semana. 1.655.000 personas como tú vibran los sábados y domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Y a Tiempo de Juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue también el liderazgo de la radio deportiva nocturna con 753.000 oyentes. La Linterna sigue imparable, crece un 10% y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja. Ángel Espósito es escuchado por 888.000 personas de lunes a viernes. COPE arranca el año batiendo récords, gana 127.000 oyentes y ya sois 3.367.000 las personas que nos sintonizáis todos los días, consiguiendo el mejor respaldo a esta casa en los últimos 25 años. El grupo COPE también inicia un buen año en sus emisoras musicales. Cadena 100 es la segunda emisora musical más escuchada, con 1.620.000 oyentes. En total, 6 millones de personas os conectáis a diario con las emisoras del grupo COPE. Y por eso te decimos gracias.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue también récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Es un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Vamos a las cosas de la actualidad de este martes 13 de abril del 2021, martes y 13, como lo decía a las 6, y gobernando Sánchez, pues, en fin, un día ideal para aprensivos. Llega la vacuna de Janssen, a partir de mañana va a estar disponible para la gente de 70 a 79 años, pero sigue habiendo, y hay mucha y se detecta, resistencia a ponerse la de AstraZeneca. Mucha resistencia por parte de algunos que dicen, no, bueno, yo si eso ya me espero. Esperarse significa pasar al final de la cola otra vez. Y se está estudiando la proposición de alguna comunidad como Andalucía o como Madrid de que esa vacuna de AstraZeneca sea, bueno, muy bien para voluntarios. ¿Quiere usted ponérsela? Venga, que tengo aquí dosis. Miren, la diferencia entre estar vacunado o no estar vacunado, aunque usted haya pasado la enfermedad del COVID, es tan grande que se la contaba a las 6 de la mañana. Esto lo están viendo mucho en laboratorios que hacen análisis serológicos, etcétera, etcétera, que han recogido datos y los están actualizando constantemente. Miren, cuando no había vacuna, un infectado por el virus generaba anticuerpos. ¿En qué proporción? Bueno, pues se decía, pues entre 1 y 10 unidades por milímetro. normalmente. Algunos incluso llegaban a algo más y decían, ¡qué barbaridad! Tiene hasta 14 unidades por milímetro. Bueno, una vacuna, cualquiera de las vacunas, puede hacer que esas unidades lleguen hasta los 1000, a las 1000 unidades por milímetro. Comparen ustedes 14 y 1000. Todos aquellos que se sentían inmunizados, he pasado una enfermedad, por lo tanto no te preocupes, ya lo... Te puedo dar un abrazo, sí, sí. Bueno, que te puede dar un abrazo de verdad es el que se ha vacunado. Hay un rango que se movería, ya les digo, entre 400 y 1000. ¿Y qué, en función de qué? Pues no está claro, pues son múltiples factores que todavía se están estudiando. Pero aun quedándose en el rango bajo, la diferencia en la producción de anticuerpos gracias a la vacuna es abismal. Porque cuando entra el virus en su cuerpo, el sistema inmune se pone a degradar ese virus en proteínas. Y para cada proteína tiene que generar defensas. Eso hace que el sistema inmune tenga que abarcar mucho y a lo mejor apretar poco. En cambio, las vacunas, las de RNA como la de AstraZeneca, lo que hacen es meter en el cuerpo muchas copias de la proteína S, que es la madre del cordero. De manera que lo que hace el sistema inmune es dedicar todas sus balas, todos sus cañones a darle duro a esa proteína S. Y esto es solo la respuesta a corto plazo en términos de anticuerpos. Que el gran legado de las vacunas es que a largo plazo generen inmunidad celular. Así que a lo largo de esta mañana volveremos a hablar de esta cuestión. En un momento en el que la incidencia acumulada sigue subiendo, estamos cerca de 200 por cada 100.000 habitantes, como por otra parte se esperaba. Es una cuarta ola que está ahí, bastante menos virulenta que las demás, sobre todo porque también hay cada día más gente vacunada. Lo que preocupa es la presión en los hospitales, que es lo que hay que aligerar. Y los impuestos. Miren, hoy podríamos hablar de lo que tiene decidido hacer el Consejo de Ministros, que es alargar, a ver, esta cuestión de los 140.000 millones, que coja bien la campaña de Madrid, aquí que Vacunator salga con la capa dorada, ¿verdad?, volando sobre todos nosotros, ¿no? Miren, antes les decía a las 7, esto es como en la boda de la hija de Lola Flores, de Lolita, de mi querida Lolita, que se juntó allí una cantidad de gente que no estaba invitada y que no había manera de que se fueran. Y Lola Flores salió y dijo aquello de si me queréis irse. Qué maravilloso, por otra parte. Bueno, pues es lo mismo seguramente que estará diciendo Ángel Gabilondo a los del gobierno de Pedro Sánchez. Si me queréis, por favor, no vengáis a la campaña de Madrid. Porque ha salido la ministra de Hacienda, ¿a qué? A desdecir lo que decía Gabilondo y dijo en este programa de que él no iba a elevar los impuestos en la Comunidad de Madrid. Pues claro que los va a elevar. Porque el gobierno ya ultima su nueva reforma fiscal, que es la manera de decir que le van a dar un palo a ustedes en el bolsillo. Y la secuencia de decisiones desde que Sánchez es presidente es como para salir corriendo. Le va a subir los impuestos. Les vacuna lo justito. Les sumerge en el franquismo y en la guerra civil. Les educa a los niños con la ley Lolailo. Les condena al paro, sobre todo si es joven o mujer. Les quiere rebajar las pensiones o que trabajen hasta reventar. Y además ahora, más impuestos. Ese es el resumen de la gestión de su sanchidad. Cuanto más pomposo es su lenguaje, más siniestras son sus consecuencias. Ahora pretenden colar una nueva mentira para justificar el atraco fiscal, que en España se pagan pocos impuestos. Es mentira. Bueno, Mentirator, ¿qué va a hacer sino mentir? Dar un dato para ver si todo el mundo traga, que estamos hasta 8 puntos por debajo de Europa en presión fiscal, y eso es mentira. Vamos a ver, les cuento cómo hacen la cuenta, para intentar engañarnos. Comparan lo que significa la recaudación en el PIB con lo que supone en Europa, y como aquí es inferior, dicen, es que ustedes pagan impuestos bajos. No, 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 falso. La recaudación es inferior porque aquí hay más paro, los salarios son más bajos, la economía sumergida más elevada. Pero los que pagan, con arreglo a sus rentas, pagan más que en Dinamarca. Así que en lugar de promover empleo, atraer inversiones empresariales, ayudar a generar riqueza, para que muchos más paguen, lo que intentan es que unos pocos paguen todavía más para que así le salgan las cuentas a este impostor y a todos los que le rodean. Tener un país hundido. Su receta es ponerle la mano a Europa, sacarle la navaja a ustedes y decirles, dame la cartera. Y esto no va a reactivar España, lo va a hundir aún más. Para mantener el despilfarro que este gobierno ha consignado a los absurdos presupuestos de 239.000 millones de euros de gastos. Es una barbaridad. Deuda, déficit desbocado, etcétera, etcétera. Y ahora intentarán disimularlo con eufemismos o con mentiras, pero quédense con la idea. Sánchez ha puesto su mirada en sus ahorros de usted. Y cuando pueda meterá sus garras. Y más en la Comunidad de Madrid. A los que especialmente le subirá el impuesto de la muerte, que es el gran impuesto injusto de sucesiones, y el de patrimonio. Es decir, van a por sus ahorros. Van a por lo que usted ha conseguido, por lo que usted ya ha pagado. Por lo que usted ya ha pagado, ahora quieren que sigan pagando más y más y más y más. Y utilizarán, bueno, pues eso, el impuesto sobre la riqueza y otras grandilocuencias absurdas, mentirosas, cleptómanas. Es esa enfermedad, créanme ustedes, ese enfermizo deseo de asaltar su cartera que tienen todas esta gente. Asaltar la cartera del ciudadano. Y ahora déjenme que veamos también cómo anda el mundo en otras cuestiones. Por ejemplo, la deportiva. En el partidazo de COPE, Florentino y nadie más. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Florentino Pérez se proclamó anoche, a las 12 en punto, de nuevo presidente del Real Madrid. Había convocado elecciones, nadie se ha presentado, él sí. Así que, renovado mandato hasta el año 2025. Florentino Pérez es un hombre que atesora un éxito económico importante en el Madrid, también un éxito deportivo, y que ha ido desapareciendo del plano público en los últimos años por voluntad propia. En ocasiones, Florentino se ha desgastado demasiado buscando y señalando enemigos. Ahora tiene por delante varios retos. El primero, acabar el Bernabéu, que probablemente sea el estadio urbano más importante del mundo. Después, consolidar las cuentas del club en plena pandemia. Y, por supuesto, intentar fichar a un crack. Todo el mundo apunta a Haaland o a Mbappé. ¿Qué pasará este verano? Florentino podría fichar. En eso, antes, él era el mejor.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un día de cielos nublados en gran parte de la península, también en Canarias y en Baleares. Lloverá en el oeste de Galicia y en otros puntos del noroeste peninsular, el estrecho, Melilla y las islas. Viento fuerte en el estrecho y en Baleares. Las temperaturas siguen subiendo.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Miramos al día de hoy. Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro como más de la mitad de los jueces españoles han enviado un escrito a Bruselas pidiendo amparo ante las reformas de la justicia emprendidas por el gobierno para apoderarse políticamente del Consejo General del Poder Judicial, sometiéndolo a sus intereses y a sus caprichos. La desafinada trompetería de la izquierda no va a parar hasta derribar las murallas de Jericó que todavía mantienen más o menos a salvo buena parte de nuestro Estado de Derecho. La Unión Europea, que lleva bastante tiempo demostrando su falta de firmeza y liderazgo, como está ocurriendo con el caos de las vacunas del COVID, no puede ignorar esta petición. Si Sánchez y sus compinches ganan esta batalla, apaga y vámonos. Estamos en el borde del abismo que separa la democracia del totalitarismo que tanto le gusta al señor Sánchez, a pesar de vendernos lo contrario en sus comparecencias públicas cuando se disfraza de santo varón. En este gobierno mienten hasta los ujieres de la Moncloa. Ayer mismo la ministra de Hacienda y portavoz, a la que solo le falta ponerse en jarras cuando sale a rajar, porque ella no habla, raja con su estilo de vendedora de mercadillo, nos anunciaba que se nos viene encima un tsunami de impuestos, entre ellos el de sucesiones, que puede convertir en calderilla el esfuerzo de muchas familias de la clase media que consiguieron ahorrar unos duros y comprar un pisito para que lo pudieran heredar los hijos. Nada nuevo en el socialismo, que ante su nulidad crónica para gestionar, lo único que se le ocurre es usar el exprimidor.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
¿Qué tal, Jorge Busto? Buenos días.
Yo sigo aquí, Carlos.
¿Qué tal, Gloria Lomana? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días, Herrera.
Buenos días, María Esther Jaén.
Muy buenos días.
Bueno, ya tenéis asumido que, como dice Javier González Ferrari, nada nuevo en los socialistas, en cuanto puedan, hachazo fiscal. Además, en particularmente en busca del ahorro, todo el dinero que habéis ahorrado, por el que ya habéis pagado. Bueno, pues ahora vamos a darle un poquito más a Sánchez. ¿O no, Gloria?
Bueno, esto es una laminación de la campaña del candidato de Madrid, como bien estuvo diciendo, y es un sinsentido que no logro entender que se haga en estos momentos. Es una promesa que llevan comentando hace tiempo, que podría haber sido en el futuro, pero lo que tendríamos que descifrar es por qué es ahora.
Pues una exigencia de Esquerra, ¿o no, Esther Jaén?
Bueno, yo creo que es más bien una necesidad, ¿no? Porque tal como nos van las cuentas, pues hay que ver de dónde se saca para pagar lo que se debe. Pero
no se gasta.
Bueno, Esquerra va en la línea, sí, de subir impuestos, pero en este caso, yo creo que con o sin Esquerra el gobierno andaba muy forzado, ¿no?
No, vamos, en su ADN está eso, claro.
Cuando tienes un agujero así, solo hay dos opciones: o recortas gasto o sacudes el bolsillo del contribuyente, y ha elegido lo segundo, claro.
Vale.
O gestionas mejor, que también es otra opción que yo creo que deberían de plantear.
Ahora Berti nos quiere contar algo.
Sí, porque hay que ver cómo están las cosas y cómo han cambiado en apenas un año. Antes, por ejemplo, te llegaba el seguro del coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto, pero ahora todo ha cambiado, no puedes pagar tanto ni de golpe. Pues tranquilo, en Berti siguen a tu lado, te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mensualmente. Y además, si ahora no hay que salir de casa o por lo menos posible, en Berti no tienes que hacerlo, porque con tu móvil puedes hacerlo todo, contratar, dar un parte. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¿Qué otros datos hay esta mañana, Pilar?
Mira, Herrera, mientras aquí en España crecen los contagios y los fallecidos, como estamos contando a lo largo de esta mañana, pues en el Reino Unido, sin embargo, los indicadores siguen bajando. En la última jornada han tenido 1.730 nuevos contagios y solo 7 fallecidos. Es una cifra que no veían desde hace más de un año. Todo esto se debe a la campaña de vacunación, que allí ha ido de manera bastante rápida. De hecho, ayer el Reino Unido alcanzaba la inmunidad de rebaño, es decir, tienen al 70% de su población con anticuerpos, una cifra que incluye a los británicos que ya están vacunados al menos con una dosis, que son algo más de la mitad, y también esta cifra incluye a los que han superado la enfermedad. Después de 3 meses confinados, por fin allí han comenzado su desescalada. La hostelería y el comercio ya pueden abrir sus puertas y la gente se ha echado lógicamente a la calle. Ayer se vieron carreras y largas colas para entrar en las tiendas y para coger sitio en las terrazas de bares y restaurantes. La reapertura de la hostelería en el Reino Unido ha sido sin duda una grandísima noticia, una alegría para empresarios como Abel. Este hostelero español tiene su negocio en el barrio de Chelsea, en Londres, y ayer, día de la reapertura, contaba que estaban a tope.
Sí, hemos llenado y esta noche estamos llenos y estamos, hemos hecho 70 personas al mediodía y tenemos 85 reservadas para la noche, y pues intentamos mantener evidentemente los espacios todavía y recién abiertos, pues intentamos ir despacio, pero estamos llenos. Y lo bueno, como te digo, que los ingleses se ponen una chaqueta o dos y no son tan frioleros como nosotros.
Pues mientras en España la hostelería se queja de la falta de ayudas, han cerrado unos 85.000 negocios, según la patronal, en el Reino Unido se han sentido mucho más respaldados. Se les ha dado hasta 10.000 euros de ayudas directas por negocio y les han rebajado también algunos impuestos durante los meses de cierre.
Pero luego nos han dado ayuda, o sea, no para cubrir todo lo que debieran, pero por lo menos para sujetar que no haya sangría entre las empresas de hostelería aquí. Entonces, pues y luego ahora en la reapertura, por ejemplo, nos han extendido otros 6 meses el IVA. En vez del 20%, pagaremos el 5%.
Dice Abel que cree que ha sido más acertado lo que se ha hecho allí en el Reino Unido, cerrar los negocios completamente bajo el paraguas, eso sí, del gobierno, que es importantísimo esto, con ayudas de las que nos hablaba, que lo que se ha hecho aquí en España, con bares y restaurantes abiertos a medio gas, con limitaciones y restricciones.
Casi ha sido preferible para nosotros cerrar más tiempo y que a la reapertura no nos pusieran, pues hay que cerrar a las 8 de la tarde o no se puede nadie en interiores. O sea, un poco en España, no voy a hablar yo de política, pero en algunos sitios les han dejado abrir hasta las 6 de la tarde o les han dejado cosas que al final, pues yo prefiero, aquí hemos preferido que nos cierren y que nos ayuden y que cuando nos dejen abrir, pues que sea en buenas condiciones, que la gente pueda salir, que no tenga tanto miedo, que estén vacunados.
Ahora son y 24, llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue también récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma El Partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Es un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
We'll be right back.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera y media hora arranca el Consejo de Ministros, que debe evaluar el plan de recuperación económica.
Evaluar que no aprobar, porque el gobierno parece que está alargando todo lo posible la aprobación de ese plan, que debe presentar en Bruselas como tarde el 30 de abril. Pero ese retraso le permite acercar el plan de ayudas a la campaña de Madrid y tratar de asociar los fondos europeos con la gestión del PSOE. Eso y dar tiempo para que mañana Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para volver a vender la llegada de los millones junto con las nuevas vacunas.
Vacunator, ya se sabe. Bueno, segunda clave. Lo malo es que el plan económico trae una cara B, que se presta menos a la propaganda de Moncloa.
Para empezar, el gobierno ha tenido que bajar el tono contra la reforma laboral y ahora Sánchez solo habla de adecuarla a la pandemia. Además, la necesidad de alargar la edad real de jubilación ya ha hecho que el gobierno proponga pagar hasta 12.000 euros por cada año que un español acepte retrasar su jubilación. Y lo peor, lo que ha confirmado la ministra de Hacienda. Ya trabaja en imponer, incluida a Madrid, una subida de los impuestos de patrimonio, sociedades, donaciones y sucesiones, es decir, por tener, por generar empleo, por donar y hasta por morirte.
Tercera, mañana llega la vacuna de Janssen, que debe ayudar a acelerar el ritmo de vacunación.
La primera vacuna de una sola dosis que se va a centrar en un sector demasiado retrasado como son los que tienen entre 70 y 79 años. Ahora mismo el ritmo ha empezado a superar los 2 millones de vacunas a la semana y algo positivo es que en Madrid los convocados para vacunarse con AstraZeneca acudieron el pasado domingo en un 90% tras el desplome de la semana pasada. Ahora, por cierto, se investiga la muerte de un hombre en Toledo que había recibido la vacuna, pero de momento no se puede establecer ninguna relación.
Cuarta clave, los riesgos de la vacuna de AstraZeneca siguen siendo ínfimos mientras los beneficios son enormes.
Hoy COPE está contando que un infectado con el virus genera por lo general un nivel de anticuerpos entre 1 y 10 unidades por mililitro. En cambio, los vacunados están generando una protección de hasta 1.000 unidades. Falta hace esa protección porque la incidencia ha aumentado un 20% desde Semana Santa y hoy se espera que supere los 200 casos. Desde el viernes hemos tenido 197 fallecidos.
Y la quinta la trae Ángel Expósito hoy con las sensaciones que le dejó la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en la linterna. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, ayer estuve de cañas con Isabel Díaz Ayuso y mira que llevamos años entrevistando a políticos y siempre que se puede se hace por la calle. ¿Te gustará o no te gustará? ¿Se le votará o no se votará a la lista del PP? Pero te puedo asegurar, Carlos, que yo no he vivido una experiencia con un político en mi vida como la de ayer. No por tomarme una caña, porque me he tomado alguna que otra con ellos, pero desde el coche a la terraza, que estuvimos allí en Aarde, en la esquina de Alcalá, desde la terraza hasta el coche, o sea, ni una estrella del rock and roll. Imagino que el que se acuerde de su familia, como pasa con nosotros, no te lo suele decir.
Claro.
Pero era brutal. Desde el obrero de la escalera, quitando unos carteles, hasta los camareros, los taxistas. Bueno, yo ya se lo dije, hubo un momento que le dije, perdona, Presi, es insoportable ir contigo. Claro, cosa que nos dicen de vez en cuando en casa, por cierto. Pero lo de esta mujer, os hago una pregunta. ¿Tú recuerdas, Carlos, en toda tu vida profesional, un político que en unas elecciones, estando en el poder, en unas elecciones, ojo, a mitad de legislatura, haya doblado escaños? Piénsalo.
No. Mira, esta pregunta se la voy a hacer a los tres que me acompañan. Pero efectivamente, las expectativas,
si es que se cumplen, claro, esa es otra.
Cumplen, dobla escaños. Sí, sí.
Pero doblar escaños, ¿os imagináis con toda la potencia, Dios me libre, de Felipe, de Aznar, de Zapatero, Rajoy con la absoluta, a nivel local, el todopoderoso Puyolone cuando estaba? ¿Alguien ha doblado escaños? Estando en el poder, con lo que eso puede desgastar. Bueno, pues esta señora, a la cual ponían a caldo, le pregunté ayer por las mofas, por las burlas, por los memes. Yo la vi como por dentro, fíjate, lo que más le dolía eran los mayores y en este caso su padre, que en paz descanse, ¿no? Pero, claro, le pregunté si se creían las encuestas, mira.
No las hago mucho caso porque no quiero ni descentrarme y ni muchísimo menos quiero que nadie que defienda que ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni políticas regresivas entren en Madrid, se nos relaje. Y eso me preocupa porque el triunfalismo nunca lleva a nada y esto tiene todavía mucho trabajo por delante.
Mira, yo no sé, insisto, no sé si se le votará, si no, si ganará, si doblará o no, pero me llama mucho la atención ese fenómeno de esta mujer andando por la acera, ¿eh? Oye, y termino hablando de impuestos. Mira qué mensaje me mandó ayer Pablo Andrés Iglesias, el director de información de Servimedia, colega, amigo y colaborador de esta casa. Dice que María Jesús Montero pregunte sobre el impuesto de sucesiones a los a las 15.000 familias de Madrid que hemos perdido a un ser querido durante la pandemia, o a los más de 100.000 que han tenido que tramitar una herencia en toda España este año. No es demagogia, ¿eh? Un año como este, hablar de herencias y sucesiones, sea mucho o poco dinero, ¿qué quieres que te diga? Cuanto menos un poquito insensible, ¿no?
Sí que lo es, sí que lo es, sí que lo es. No, pero es buena pregunta la de Iglesias esta, ¿no?
Sí.
Pregúntale a todos los que han muerto por la pandemia, ¿qué les parece?
Sí, ¿eh? Sí. Y ojo, y no son millonarios todos, ni muchísimo menos, faltaría más.
Me voy alegrando.
Adiós, familia.
Adiós. San María Esther Jaén, María Gloria Almana, y también...
Eso lo pones tú, ¿eh?
Sí, Jorge María Bustos. En esta mañana intensa de radio, como todas, que martes y 13, gobernando Sánchez, pues imagínense, pues, cualquier cosa. Vamos a ver, chicos, bueno, pues este plan de imposición, o a las 9 ampliaremos alguna cuestión. La reunión de hoy del Consejo de Ministros, el recogérsela, envainársela con la reforma laboral a la que ya llaman adecuación, eso irá en contra de lo que firmó con los proetarras y con Podemos y tal, pero a ver cómo lo soluciona, y a ver si alargamos el chicle para que lo de los 140.000 millones o la campaña, lo que yo le tengo que preparar a Bruselas o lo que me diga Bruselas, sobre todo si es bueno, llega para la campaña de la Comunidad de Madrid. ¿O no, Esther Jaén?
Bueno, sí, claro. En fin, esto es política, ¿no? Y esto es la política a la que estamos acostumbrados últimamente. A ver, yo que llevo mucho tiempo en esto, pues las formas, las maneras y lo que se está haciendo ahora mismo, puedo ver varios niveles, ¿eh? No las había visto. Es decir, cada día tengo una sorpresa y no muy gratificante.
Gloria.
Yo creo que el gobierno ha apostado la recuperación al viento a favor que podría venir después de las ayudas, después de las vacunas, pero las encuestas, los datos, las sensaciones es que ese calendario se lo está torciendo las elecciones de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, porque yo siempre digo que en política uno o dos días son una eternidad, cualquier cosa podría torcer, cualquier error, pero la tendencia es que el Partido Popular sigue creciendo y yo creo que esto está desorientando enormemente a los estrategas de Moncloa, a quienes, por cierto, la propia convocatoria les cogió pues por sorpresa.
Totalmente.
Como consecuencia, además, de haber planteado pues las mociones de censura que se impulsaban desde ese propio departamento. O sea que no calcularon que el instinto de la presidenta de la Comunidad de Madrid podría hacer pues eso, torcerles esta situación. Yo creo que la confrontación que está haciendo Sánchez Ayuso es equivocada para el Partido Socialista, no solamente porque está laminando a su candidato, es completamente inexistente, no porque él no tenga el protagonismo que busca, sino porque bueno, se ha elevado a nivel nacional. Es una cosa insólita cuando estamos hablando de que no hay precedentes en muchas cosas, en esto no hay precedentes. Y luego yo diría que los anuncios que se están haciendo para atraer a votantes hacia el Partido Socialista solamente tiene una explicación, que es quedarse con el voto de Podemos, pero yo creo que es conocer muy poco la calle, o sea, o conocer muy poco los madrileños. La exhumación ahora del Valle de los Caídos, abrir todas las criptas en campaña electoral, yo puedo decir que a los madrileños les importa no utilizaré el calificativo que iba a salir, pero que no es ahora mismo la preocupación en la calle. En la calle son los negocios, en la calle es pues eso, las imágenes que estamos viendo cuando la presidenta camina, corre por las calles. Eso es lo que la gente quiere hacer y lo que yo creo que es el hecho diferencial entre la campaña que se está planteando desde Moncloa y la que está haciendo ella.
Es que para un presidente, para un político como Sánchez, que solo escapa del corto plazo, es una faena la convocatoria de las elecciones en Madrid, porque no coincide el calendario electoral de Madrid con el calendario que está exigiendo Bruselas para enviar las propuestas de reforma a cambio de los fondos condicionados, ¿no? Y ese es el gran problema. Es decir, claro que es garrafal anunciar, como María Jesús Montero, por cierto, después de haber prometido lo contrario a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en varios consejos de ministros, María Jesús Montero repitió una y otra vez que no iba a tocar los impuestos. Este gobierno no va a tocar los impuestos en una pandemia, en una crisis económica. Bien, bueno, pues otra mentira más. Pero claro, anunciar una subida de impuestos en Madrid, donde hay una cultura liberal bastante arraigada, en plena campaña electoral, no lo hace por gusto. O sea, no está laminando por gusto la campaña de Gabilondo, no. Sino porque hay un agujero gigantesco y porque Bruselas está empezando a urgir a España con las reformas que España no le está presentando. Y claro, le han venido a coincidir en el mismo momento y en el peor momento para las expectativas de Gabilondo, que estaba intentando camuflarse de candidato liberal al decir que no iba a proteger, que no iba a subir los impuestos.
Pero eso también tenía truco, Gorbe. Claro. Es decir, él decía, sí, yo no voy a subir los impuestos en este año y medio que hay hasta las nuevas elecciones, que es lo que debería haber dicho. Ya, porque no, cuando sí, lo subiré será si gano en las próximas.
Claro que tenía truco, claro, pero claro, por lo menos el engaño podía durar unas semanas, pero es que ya no ha durado ni una semana. Quiere decir que es el corto plazo, pero es que no va a durar ni nada, ni el corto plazo. Y luego está la instrumentalización que hoy vamos a ver con otro anuncio a bombo y platillo de Sánchez, utilizando los martes electorales, el Consejo de Ministros, los acuerdos de gobierno, para intentar influir en la campaña de Madrid. Es decir, él anunciando vacunas y fondos. Ya sabemos lo que pasa cuando anuncia vacunas, que al día siguiente AstraZeneca se produce un petardazo y se va al traste toda la campaña de los plazos de vacunación. Pero bueno, él, como lo fía toda la propaganda, pues confía en que eso y un poquito de revival del Valle de los Caídos, pues que es volver a sus clásicos, ¿verdad?, de 2019, a ver si consigue insuflar alguna esperanza a la alternativa de izquierdas Ayuso.
Pero que yo creo que más allá de la propaganda, si me permitís, más allá de la propaganda, es que, a ver, ayer hablaba con un amigo que es el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Administración del Estado y decía, vamos a ver, dice, es que el que ahora mismo diga que no va a subir los impuestos, ya bajarlos ni me lo planteo, pero quien sostenga que no va a subir los impuestos sencillamente miente, porque hay una deuda descomunal que habrá que pagar y las cuentas no dan para otra cosa.
Pero es otros decir, países bajan, Esther, impuestos, ¿eh?
Ya, fíjate, pero otros países...
En Reino Unido acaban de bajar el IVA, en Francia y en Alemania bajan los impuestos, es decir, claro, es que en plena campaña...
Sí, el pero porque están por
está
encima
exhausto
de nosotros. En el Reino Unido, concretamente, si hablamos de presión fiscal, no, porque están exactamente igual que España, o lo estaban en el 2019, que es lo que está contabilizado. Pero es verdad que no por mucho que quieras decir y por muchos conejos que quieras sacar de la chistera, tienes que cuadrar unas cuentas. Y sobre todo, cuando estamos hablando de los fondos, del maná que llegará de la Unión Europea, lo que tienes que hacer es presentar o hacer lo que te está diciendo. La Unión Europea está muy insistente desde hace mucho tiempo en tres puntos. En la fiscalidad, en reformar la fiscalidad en España y ponernos de acuerdo con la media, en el mercado laboral y en las pensiones.
O sea, es que esa es la gran mentira, esa es la gran mentira de la media y la no media. Vamos a ver. Una cosa es la presión fiscal y otra cosa es el esfuerzo fiscal. La presión fiscal incorpora otros elementos como es el número de personas que trabaja y los sueldos que recibe, que son menores, y por eso esa presión fiscal es menor. Pero no porque el esfuerzo fiscal sea menor. El esfuerzo fiscal de los españoles es mayor que el de muchos países de la Unión Europea. Y esto es lo que quiere subir, además. Por otra parte, en fin, en lectura económica hay una decisión que tienen que tomar los gobiernos. En función de las urgencias, también es verdad. Pero o quiero dinero de repente, eso sí, a costa de exprimir a unos cuantos que ya veremos si luego salen adelante, o yo apuesto a más largo plazo y a lo mejor resulta que recaudo más y bajo impuestos. Porque me generalizo más creación de actividad económica. Que esa es la gran decisión que toma en un momento determinado un gobernante. Es verdad que Rajoy lo primero que hizo en cuanto llegó con un déficit parecido al que tenemos ahora, bueno, quizá menor, subió los impuestos. En cuanto pudo los
pero
bajó.
Tampoco claro, tenía mucho más alternativa. Sí, sí, es lo que
cuanto,
pasa ahora.
En cuanto
no
pudo los bajó. Y los bajó más bajos de como los tenía cuando se los encontró. También eso es cierto. Ahora estos estos no van a bajar sus impuestos nunca.
Pero es que además Rajoy
por definición recortó, ideológica.
Pero Rajoy también hizo ajustes y recortó y, sí. y se enfrentó al castigo político que se supone también, los famosos recortes y todo aquello. Bien, vale, pero es que no hemos visto el capítulo de ajuste de gastos. O sea, si tú tienes un desequilibrio tan brutal como en España, tú tienes dos opciones, o intentar subir los impuestos o bajar el gasto. Aquí se ha ido a la primera opción sin contemplar la posibilidad de que tengamos una administración elefantiásica con duplicidades, con una serie de... que la gente no entiende, que tengamos el gobierno con más ministros de la historia de España, porque es un gobierno de coalición donde hay que contentar a todas las cuotas pese a su inoperancia obvia. En fin, es que yo creo que ahí el gobierno se está equivocando si no afronta, aunque sea el desgaste, de intentar algún ajuste del gasto. Y sobre todo cuando Escriba, por ejemplo, yo sí creo que va en la buena dirección cuando está aludiendo a la edad de jubilación en un contexto.
A mí me parece
en
una buena iniciativa.
Bueno, claro, lo que pasa es que Podemos salta del barco en cuanto lo oye, claro.
Sí, porque hemos pasado con muchos temas y voy a dar alguna pequeña pincelada, pero empiezo por lo último. A mí no me parece bien que se le dé contraprestaciones por alargar la jubilación de 12.000 euros a quienes así lo hagan, porque esto castiga a los pobres en su lenguaje. Esto sí que es populismo. O sea, yo creo que hay que afrontar, sí, porque ¿quiénes se van a acoger a esas ayudas de 12.000? Los más necesitados. Y por lo tanto, los más necesitados tendrán que trabajar más. A mí esto no me parece progresista. Lo que me parece progresista es afrontar la realidad y decir, señores, vivimos más, la longevidad de España es la de un segundo país, el segundo país del mundo, nuestra media, hasta la pandemia, esto ha podido quedar ligeramente tocado. Eran 83 años y no tiene ninguna justificación que la gente se jubile a los 65 cuando tenemos mejor salud y muchas de las personas además están en condiciones, excepto los sectores de riesgo, de seguir trabajando porque además así lo quieren porque se sienten activos.
Pues es bien, que su socio de gobierno está en la tesis de trabajar menos años y menos días a la semana.
Pero eso es imposible.
Es que el populismo es imposible, claro, si ya lo sabemos.
Bueno, el populismo es imposible si se le confronta precisamente con la mentira o con el camino corto que es el que quieren tomar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto, porque además habrá decir que esto no es progresista, pero por ir al relato que teníais, yo creo que decíais, todo se basa en la propaganda. Bueno, yo creo que esta sobreactuación en esta campaña que está haciendo el Partido Socialista a través de la figura del presidente del gobierno no le está funcionando. ¿Y por qué? Porque tienen por primera vez contestación desde el Partido Popular. La señora Ayuso ha dicho, si me encuentro populismo de izquierdas, pues esto es populismo de derechas, en el sentido de que yo le voy a contestar exactamente igual, y está funcionándole para ella y está dejando al rey desnudo. Es así, exactamente, porque a cada sobreactuación, a cada mentira, a cada promesa que no se va a poder cumplir, bueno, pues tiene
es que contestación, se está jugando
y además
en el...
de manera tan eficaz en el lenguaje como se ha utilizado desde la izquierda.
Se está jugando en el marco, por primera vez se está jugando en el marco que quiere el PP. Es decir, por primera vez desde que Sánchez llegó al poder, el marco lo impone el Partido Popular, en este caso Isabel Díaz Ayuso.
Bueno,
cuando ella habla, de comunismo libertad, está obligando a salir a Sánchez y decir, no, pero libertad no es lo que dice la señora Ayuso, es lo que digo yo. Bien, ya estás perdiendo, porque ya estás jugando en el terreno de juego narrativo que ha impuesto tu rival. Y eso hasta ahora no se hacía. Hasta ahora era Sánchez el que imponía los marcos y los demás partidos lo que intentaban refutarlos o no. O sea, por primera vez el liderazgo lo ostenta Isabel Díaz Ayuso en la conversación pública. Y es el rival a batir. Y creo que Sánchez se equivoca implicándose personalmente tanto en esta campaña.
Porque
si Ayuso arrasa, será un golpe personal de Sánchez. Es decir, está haciendo de líder de la oposición a Ayuso cuando es el presidente del gobierno.
Pero es que quiere hacer la líder de la oposición.
Bueno, pero cuidado. Lo que están haciendo todos los partidos frente a ella. Curiosamente, todos han lanzado a sus líderes nacionales. Ayer yo oía al líder de Vox que decía, votarme a Monasterio, al señor Monasterio, votarme a mí. Es decir, que están todos insuflando ánimos a sus candidatos frente a ella, que es como una apisonadora. En este caso es como un ciclón que ha venido a desconcertar y sobre todo que probablemente haga una gesta épica, que sea reunificar a la derecha que hace un mes no veíamos nadie posible. Pensábamos que había que hacer operaciones, habría que hacer probablemente operaciones por fuera que envolvieran a los tres partidos y resulta que probablemente en Madrid el experimento funcione y sea así.
Sí, lo que pasa es que, como decía Gloria, si todos se equivocan, que tú dices, todos se han lanzado y han focalizado sobre la figura de Ayuso, los líderes nacionales, o casi todos, ¿no? No se va a poner en ello, sí, Pablo todos, Casado. Todos.
Pero, bueno, no, claro, porque
sería... es la suya. Sí pero...
Pero no lo necesita.
Eso ya veremos más adelante lo que pasa. Pero ahora mismo todos se han equivocado. Pero el más sorprendente es el caso del presidente del gobierno. Porque... ¡qué necesidad! Él tiene que estar a lo suyo, no debería entrar en la campaña, por mucho que sea que viva en Madrid, que sea de Madrid, del Partido Socialista de Madrid, etcétera, etcétera. Y esto te lleva a pensar, como error es tan burdo que a mí me sorprendería que no buscasen una segunda derivada ahí. O sea, yo ya estoy buscando segundas derivadas. Y si hablas... con el
por ejemplo,
entorno,
¿qué se te ocurre?
A mí no, a mí se me ocurre preguntar, hablar y olfatear un poco lo que están diciendo. Entonces ellos te dicen, cuidado que Madrid no es España. Y cuando tú estás haciendo o estás visualizando la figura de Isabel Díaz Ayuso como la derecha, luego cuando lo traspasas o lo conviertes en política nacional... en toda España no es lo mismo, porque no es lo mismo el votante de Madrid que el del resto de España.
No,
es decir,
eso,
no se puede
eso,
extrapolar.
Pero
y
decíamos.
Tensionar y hacer ese contraste entre la derecha que representa Isabel Díaz Ayuso y que va a ser tremendamente premiada aquí en estas elecciones en Madrid y la izquierda, o la izquierda, o personalizar la izquierda en el presidente del gobierno, eso es una estrategia que puede salirles, a mí me parece que es bastante de bastante riesgo, para unas futuras elecciones generales. Es que
es
están
evidente.
Mirando, y les importa un pimiento Madrid, en el fondo,
sí,
¿no os dais cuenta?
Es evidente que es una campaña muy personalista en el sentido de que Ayuso es un fenómeno quizá no exportable fuera de Madrid, pero que también en la marca de PP va a experimentar, pero la marca PP va a tener un subidón, o sea, esta cosa de decir, no, pero Casado no es Ayuso. Bueno, Casado puso a Ayuso y en todo caso es una victoria del PP, y claro que a Casado le ayuda que Feijóo saque absoluta o que Moreno Bonilla pueda sacarla en el futuro.
Sí, además eso será
todo eso fortalece posterior. Todo eso fortalece la alternativa al sanchismo claramente, más allá de la fuerza individual de cada candidato, pero lo que creo que no está calibrando Sánchez es, aparte del día después, es decir, hay cosas que, por ejemplo, lo de la armonización fiscal. Es decir, ¿vamos a hablar de la armonización fiscal en Navarra, País Vasco, o esto queda fuera, estos dos regímenes fiscales quedan fuera del deseo de armonizar donaciones y patrimonio que va contra Madrid, es decir, o contra Andalucía? Es que se ve demasiado el cartón de utilizar el eufemismo de la buscada de la igualdad, la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo fiscal y tal, en plena campaña de las madrileñas, porque parece que va directamente enfocado a las políticas liberales de la Comunidad de Madrid en concreto, ¿no? Y yo creo que es un error que le va a pasar factura.
Bueno, y luego no hay que despreciar que Madrid, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, son las plazas más ansiadas y más deseadas. Es decir, que llevar 26 años en la Comunidad de Madrid sin que el Partido Socialista gobierne, yo creo que es más que una preocupación. Y luego, además, que los grandes cambios que han marcado la llegada del Partido Popular han comenzado en las elecciones municipales siempre del año anterior o de los dos años anteriores en Madrid. Es decir, que eso tiene un simbolismo bárbaro. Y hablábamos de quién había doblado votos. Felipe González dobló votos en el año 82 con aquel reclamo del cambio. Es decir, que estaríamos colocando a Isabel Díaz Ayuso en un hito de una envergadura.
No estaba gobernando,
que en este caso... que en este
Isabel
caso,
Díaz exacto. Ayuso sí, y Felipe claro. González
sí,
no.
Sí, exacto,
bueno, que en el 82 exacto. dobló votos, pero él estaba en la oposición y teníamos una UCD en descomposición.
Sí, quiero decir, más allá de en las circunstancias en las que esté, que doblar votos es una gesta que podemos considerar histórica. Bien es en un plano nacional, en otro es autonómico, pero lo es sin duda, lo sería.
Bueno, ahora hay 55 para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues mire, el plan es aclarar algunas dudas sobre la fusión entre CaixaBank y Bankia. Los clientes de ambas entidades pueden estar totalmente tranquilos.
Bueno, ¿y cómo les puede afectar?
Bueno, pues las condiciones contractuales, don Carlos, de los servicios contratados no se verán alteradas. Simplemente deben prestar atención a su correspondencia porque les pueden proponer modificaciones para determinados productos que siempre serán comunicadas con suficiente antelación. Y tampoco su operativa de domiciliaciones, cobros, pagos se verá afectada y no deben realizar gestión alguna. Todo se hará de forma automática. Tampoco variarán las condiciones de sus préstamos ni en un corto plazo, don Carlos, tampoco las claves de acceso a la banca online.
Ah, pues eso es comodísimo. ¿Y las oficinas?
Hombre, pues mire, don Carlos, van a disponer de toda la red de oficinas de CaixaBank, que ahora también incluye las oficinas de Bankia. Eso sí, de momento es recomendable seguir acudiendo a la oficina de siempre hasta que todos los cambios se hagan efectivos. Y además pueden retirar efectivo a débito gratuitamente tanto en la red de cajeros de CaixaBank como también en la de Bankia, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 659 en el primer sorteo, el 239 en el segundo y el 890 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.